Els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel para confraternizar, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Presentaron a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él». Y abrazaba a los niños, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Hoy este pequeño fragmento bíblico del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, versículos del 13 al 16, nos lleva a hablar de la inmensa generosidad que muchas personas muestran con los niños y niñas desorientados, víctimas de la explotación e incluso abandonados entre guerras, desastres naturales y otras situaciones de horror. Las conexiones que compartimos hoy con vosotros, pues, tienen que ver con una entidad, nuestros pequeños hermanos, que ha rescatado a numerosos niños y niñas, principalmente en Centroamérica y en México.
Conexiones, un nexo de unión entre diferentes estilos de vivir la fe.
Nuestros pequeños hermanos, NPH, es una organización internacional que garantiza los derechos humanos que tienen los niños a una educación, a la salud y a la alimentación de calidad. El primer hogar, fundado en México en 1954 por el sacerdote William Wesson, es el origen de todo. A través de donaciones contribuye al desarrollo de todos los proyectos y programas que la entidad tiene en América Latina. NPH acompaña y protege a los niños acogidos hasta que pueden empezar a ser independientes. Además, intenta mejorar la situación general de las familias en Latinoamérica y da atención de emergencia en caso de desastres. Entre las numerosas historias de superación y de ayuda, os presentamos para empezar la de Anouk Simón, un estudiante de arquitectura que aspira a ser presidente de Haití.
Desde 2008... Yo tengo este sueño, ser el presidente de Haití para ayudar a cambiar algo. Es un sueño que estoy viviendo con mis amigos de NPH, especialmente un amigo que tengo que compartir este sueño conmigo. Está estudiando en la Universidad del Estado y está estudiando la sociología. Es muy importante sus estudios porque él va a ayudarme a entender cómo la realidad de Haití, cómo funciona, cómo lo que debemos hacer de verdad para este cambio, para ayudar a mis hermanos de Haití a cambiar algo, a cambiar este país. Por eso yo me decía que ser presidente es lo que se parece más importante para hacer este cambio, pero No es la verdad. Yo pienso que una persona puede cambiar algo sin estar el presidente.
Otra persona rescatada por nuestros pequeños hermanos es Aurora Zacarías, ahora integrante de la Fundación, tras haber crecido con la propia institución. Ahora ha amadrinado a una niña del programa Hermanos Mayores. Esta era su situación de pequeña.
Mi nombre es Aurora Zacarías Aquino. Yo nací en la Ciudad de México. Perdí a muy temprana edad a mi madre. Ella falleció cuando yo tenía 8 años. Mi papá nos cuidó por un tiempo y él decidió irse a Estados Unidos para encontrar trabajo y fue la última vez que vimos a mi padre. La familia que teníamos no estaba capacitada para hacerse cargo de 3 niños. Entonces, imaginar la vida sin mis hermanos para mí era lo peor que podía pasarme en la vida. decía, pues, Diosito, si ya perdí a mis papás, por favor no permitas que nos separe. Queremos estar juntos, es lo único que importa.
Por otro lado, así llegó Aurora Zacarías a nuestros pequeños hermanos.
Recuerdo el primer día que llegamos a NPH, yo no podía creer que existiera un lugar tan bonito. De repente empecé a ver que muchos niños iban de un lado a otro, platicaban, reían. Y para mí fue como estar como en un sueño, que yo decía, wow, realmente es como, sí existe un lugar donde los niños son felices, donde ríen y corren, y era una experiencia muy bonita. Los niños no te juzgaban, no te preguntaban sobre tus papás ni nada, porque sabías que ellos estaban en las mismas condiciones que tú, y yo creo que desde ahí finalmente puedo decir que realmente encontré a mi verdadera familia.
El crecimiento de Aurora Zacarías ha ido acompañado de una auténtica liberación para ayudar, ya después de adulta, a otros menores.
Ahora que yo soy una hermana mayor, me hice un compromiso hace algunos años que yo también quería ser madrina. Entonces empecé el proceso con la oficina de padrinos de NPH. La primera vez que vi a mi ahijadita fue un día memorable en mi vida. Ella fue como una luz grandísima ese día y corrió y me abrazó y me dice, madrina, yo ya te estaba esperando. Yo soy madrina de una niña hermosa, que la veo que es feliz, que es contenta. Yo sé que está en un ambiente muy sano, donde juega con más niños y sobre todo que está con sus hermanos.
Aurora Zacarías es, en definitiva, un ejemplo de los beneficios del apadrinamiento desde cualquier lugar del mundo.
Los niños son muy felices, se ponen contentos porque saben que hay alguien que piensa en ellos. Una de las cosas que marcó mi vida es que cuando yo tenía 10 años y dos madrinas, dos mejores amigas decidieron apadrinarme, quiero compartir la misma experiencia con mi ahijada como mis madrinas la tuvieron conmigo. Que si un día pueden ser padrino de algún niño, créanme que están cambiando y haciendo una diferencia muy grande en la vida de un niño y están creando un impacto para que un niño pueda ser feliz.
Y Enzo Del Broco, un sacerdote pasionista italoamericano, es el director del programa Little Stones de Nuestros Pequeños Hermanos. Su vida ha evolucionado hacia una lucha victoriosa a partir de numerosas situaciones desesperadas en Haití con el terremoto de 2021.
Tenemos un niño que va a ganar contra un gigante y él lucha y gana. ¿Y cómo gana? Gana con 5 pequeñas piedras. ¿Cuáles son las piedras que tengo que poner en las manos de estos niños para que ganen contra el gigante de la corrupción, el gigante de la violencia, el gigante de la basura, el gigante de todo lo que está en este momento que ellos viven?
Como el padre Enzo, son muchos también los sacerdotes y laicos y laicas que ayudan a muchos niños. La Fundación inicia sus acciones en España en 2002 con el objetivo de gestionar profesional y eficazmente los fondos que recibe de sus padrinos, socios y donantes para seguir mejorando las condiciones de vida de los niños y niñas vulnerables en América Latina. La entidad también selecciona voluntarios profesionales que se desplazan hasta sus proyectos para realizar labores de apoyo a la comunidad. Los testimonios que acabamos de escuchar y otros muchos son el gran grupo de rostros que han encontrado la luz después de la oscuridad.
Conexiones, el pueblo creyente ante el reto de unirse en la diversidad.
Como decíamos, Nuestros Pequeños Hermanos trabaja desde 1954 en la ayuda a niños desprotegidos a partir de numerosos casos en América Latina. Pero fue un año antes, en 1953, cuando William Wasson fue ordenado sacerdote en una pequeña parroquia de la ciudad mexicana de Cuernavaca. En agosto de 1954, un niño fue arrestado por haber robado limosna de su iglesia. En la cárcel fue donde el padre Wasson le visitó y descubrió que había robado porque pasaba hambre. Wasson no deseaba aumentar los cargos contra el muchacho y solicitó su custodia. El juez accedió y pocos días después El mismo magistrado le envió más niños. Así es como nació NPH. Y con esta explicación saludamos ya a Xavier Atzara, que es el director en España y en Europa de Nuestros Pequeños Hermanos. Hola, un placer saludarle. Buenos días.
Hola, igualmente. Gracias por contar gracias por contar nuestra historia, que es una historia muy, muy bonita y de mucho impacto en miles y miles de vidas humanas.
Hemos contado un poco vuestra historia, pero vaya, tú eres el que más la conoces. ¿Cómo trabaja, sobre todo en los últimos años, Nuestros Pequeños Hermanos?
Mira, sí, Nuestros Pequeños Hermanos trabaja fundamentalmente con niños y niñas que provienen de familias muy desestructuradas, muy vulnerables, familias que no pueden garantizar los derechos más fundamentales de los niños, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Entonces, trabajamos, por un lado, con las familias de la comunidad, garantizando esos mismos derechos en los niños de la familia, pero evitando que la familia se rompa, ¿no? Por un tema de pobreza, porque no pueden garantizar esos derechos. Entonces mantenemos a las familias unidas garantizando pues, que los niños puedan ir a la escuela, puedan atender al médico cuando lo necesitan, puedan comer 3 veces al día, etcétera. Y también trabajamos con los padres para que experimenten también un cambio de mentalidad, ¿no? Es decir, las niñas tienen que tener las mismas oportunidades de estudio que los niños, las niñas no tienen que quedar en casa solo cocinando, las niñas sirven para muchísimo más, ¿no? Entonces trabajamos sí. con la unidad familiar. Cuando la familia se rompe porque esa familia no puede garantizar la seguridad de los miembros de la familia, porque hay violencia intrafamiliar, porque hay agresiones sexuales, etcétera, entonces los niños pasan a ingresar a nuestros centros residenciales, que son lo que antes llamábamos los hogares de Nuestros Pequeños Hermanos. Y aquí viven con nosotros en un ambiente familiar donde tienen garantizados esos mismos derechos, pero fuera del ámbito familiar, porque la familia no garantiza, pues porque hay violencia dentro de la familia. Y uh-huh. Eso es un principio básico, ¿no?
Sí, sí.
Los niños están en un ambiente seguro y no violento.
Sí, sí. Le quería preguntar si nos puede hacer una pequeña radiografía en qué países trabaja actualmente NPH y cuáles son estos grandes proyectos, desde hospitales hasta casas de acogida, pasando por otras muchas obras.
Pues mira, estamos concretamente en 9 países. Empezamos en México, como lo habéis explicado muy bien, sí. Pero también estamos en Centroamérica y el Caribe, en Haití, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y también estamos en Perú y Bolivia. Entonces, las grandes líneas programáticas que tenemos es hay una línea de fortalecimiento familiar, es decir, trabajamos con las familias para evitar que se rompan, garantizamos los derechos de los niños dentro del miembro de la unidad familiar para que ésta no se rompa, ¿no? Que por un tema de pobreza no se rompa la familia, ¿no? Esto sería el fortalecimiento familiar. Esto se hace directamente con las familias, pero también con lo que llamamos los centros familiares comunitarios. Son centros donde acuden las familias con los padres y aquí hacemos refuerzo escolar, atención a la discapacidad, atención médica, sanitaria, etcétera, etcétera. Es decir, educación y salud sobre todo. Y se trabaja con los niños, pero también se trabaja con los padres a través de lo que llamamos escuelas de padres, ¿no? Uh-huh. Fortalecemos a la familia en su conjunto. Otra línea programática son los centros de cuidados residencial, que lo hemos hablado antes, y luego también tenemos un programa de reintegración familiar. Los niños que están en nuestros centros residenciales de manera permanente porque no tienen garantizados pues, esos derechos dentro de la familia y la familia se ha roto por las circunstancias que sea, especialmente por un tema de violencia, con el tiempo, siempre que sea posible, esos niños vamos a tratar de que se reintegren con algún miembro de la familia, siempre que se garantice un espacio de no violencia y de seguridad para el niño, con esos derechos a la educación, salud y nutrición. Uh-huh. Estos serían los grandes ejes de trabajo que tenemos con los niños y con la comunidad y las familias vulnerables en América Latina. Uh-huh. Y particularmente en Haití, déjame decir que tenemos el único hospital pediátrico infantil que existe en Haití, un país con 11 millones y medio de habitantes, de los cuales 3 millones son niños extremadamente vulnerables. Pensar que hoy en día Haití está sufriendo una catástrofe humanitaria de dimensiones inimaginables hace unos años, porque hay una proliferación de gangs, de grupos armados que están luchando encarnizadamente por el poder. Haití se ha convertido en un paso de droga, en un país donde circula la droga y las armas impunemente. Hay muchísimos intereses creados por partidos políticos locales que está haciendo realmente pues, que la pobreza haya aumentado, se haya extendido al 70-80% de la población. Y ahí tenemos nuestro hospital.
Sí, pues enhorabuena como estas muchas iniciativas. Hoy estamos hablando con Xavier Adzara, director en España y en Europa de Nuestros Pequeños Hermanos. La imagen que los oyentes pueden tener ya después de estos minutos de radio es la de un niño o una niña que estaba abandonado por diferentes circunstancias, estaba desprotegido, desprotegida, y han llegado unas personas para ayudarle, para acogerle y, en definitiva, para liberarle. Y precisamente entre muchas historias también se ha publicado un libro sobre la de Wilmer Arias, un chico que murió tras una enfermedad para la cual había sido trasladado a España, donde fue operado en Valencia. Un ejemplo de vida que despierta conciencias y también entiende lo que hacéis desde Nuestros Pequeños Hermanos. ¿Cómo es esta historia, brevemente?
Pues mira, muy brevemente, Wilmer procedía de una familia extremadamente vulnerable. Los tres hermanos, él y sus dos hermanos, fueron abandonados por los padres, vivían con los abuelos en la selva del Petén en Guatemala y con la mala suerte que a los 11 años de edad Wilmer recibe una bala perdida en la selva del Petén. Se escaparon unas vaquillas en el pueblo, en la selva. Él sencillamente salió de casa de sus abuelos, pues porque las vaquillas corrían por el pueblo, con la mala suerte de que un cazador empezó a disparar contra las vaquillas y una bala le atravesó la columna y lo dejó postrado en una silla de ruedas para toda su vida. Realmente, cuando Wilmer llegó a nosotros, al centro residencial de Nuestros Pequeños Hermanos, hace pues ya más de 27 años, él llegó en unas condiciones extremas, su vida pendía de un hilo, lo pudimos rescatar, lo pudimos recuperar. Wilmer recuperó una vida más o menos bastante estable, donde empezó a estudiar, empezó a tener amigos, en fin. Recibió todas las atenciones posibles a nivel médico, estudió en la Universidad de Administración y Dirección de Empresas, es decir, que pudo ir cumpliendo con sus limitaciones sus sueños, ¿no? Hasta que él siempre decía que a él lo que realmente le cambió su vida fue un libro que le dejó un padrino y era un libro de crecimiento personal. Y al leer este libro, él fue consciente del poder de la mente, ¿no? Que él a través del poder de la mente y a través de la fe realmente podía vivir una vida distinta a la que él había vivido, ¿no? Con una baja autoestima, con muchos miedos, etcétera, con algunas frustraciones por lo que él había tenido, pero en el centro de cuidados residencial donde él crecía con el resto de niños de Guatemala, recibió pues todo el amor de todos los otros niños, de toda la familia de Nuestros Pequeños Hermanos, empezó a cumplir sus sueños, todo y repito, sus grandes limitaciones médicas, hasta que, pues lamentablemente, falleció el 30 de agosto del 2020, después de una operación del doctor Cavadas, que fue realmente un milagro. El doctor Cavadas lo que hizo fue un auténtico milagro con Wilmer, porque Wilmer se nos iba, lo recuperó y Wilmer durante estos dos últimos años dejó de tener dolor y pudo vivir pues momentos muy bonitos, ¿no? Como la primera vez que se bañó en el mar. Todavía recuerdo cuando me llamó y me dijo: Javier, te tengo que contar que acabo de salir del mar y soy la persona más feliz del mundo en estos momentos. Y gracias por todo lo que NPH me está dando, ¿no? Me está regalando en vida.
Sí.
Lamentablemente, Wilmer falleció hace 2 años porque
Sí,
tuvo
sí.
una infección, una sepsis que, pues bueno, que no pudo superarla, pero su gran ilusión era que hubiera un libro, que se escribiera un libro sobre su biografía
Y
y
así se
que
ha
con los
hecho.
beneficios, exacto, y que con los beneficios del libro se pudiera abrir una biblioteca a su nombre en Guatemala, donde todos los niños vulnerables pudieran tener acceso a la lectura y que a través de la lectura, igual que él, pudieran abrir su corazón al mundo, ¿no? Y experimentar una transformación que él mismo había experimentado con ese libro de crecimiento personal que le habían regalado hace unos años antes.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero muy rápidamente, ¿cómo se puede apadrinar a un niño o a una niña a través de nuestros pequeños hermanos y cómo se puede contactar con la fundación?
Pues mira, muy rápidamente, por favor, que la gente entre en nuestra web, Fundación Nuestros Pequeños Hermanos. Estamos aquí en España, la sede central está en Barcelona, y a través de la web pueden apadrinar, la gente podrá hacer donativos, podrá comprar el libro y conocer la historia de Wilmer, que es una historia muy común en Nuestros Pequeños Hermanos, y podrá ponerse en contacto con nosotros por cualquier ayuda que nos pueda hacer llegar.
¿Y se sabe cuántos niños y niñas desde 1954 hasta ahora han podido superar sus barreras terribles en algunos casos?
Pues mira, desde el año 54 podemos decir que algo más de 20.000 niños vulnerables en toda América Latina han podido tener una vida digna gracias al apoyo y al acompañamiento que han recibido de nuestros pequeños hermanos y de nuestros padrinos, nuestros socios, nuestros donantes y las empresas con corazón que han decidido acercarse a la fundación.
Pues nos quedamos con esta gran esperanza, ¿no? A partir del trabajo, en este caso, de nuestros pequeños hermanos, de cara a la mejora en la protección de los derechos de los niños en el futuro. Y seguramente lo deseable sería que, por ejemplo, a mediados del siglo XXI o a finales, pues no existieran estos niños abandonados, ¿no? Que necesitan la protección urgente porque su familia les ha fallado o por otras razones. Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y esperamos que la gente se ponga en contacto con nosotros porque necesitamos la ayuda de toda la sociedad española.
Xavier Atzara, director en España y Europa de Nuestros Pequeños Hermanos, un abrazo, muchas gracias por habernos resumido un poco la vida y el trabajo de nuestros pequeños hermanos. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros y estaremos encantados de que contéis con nosotros en futuras ocasiones. Aquí estaremos.
Hasta luego.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
Hemos llegado ya al final de nuestras conexiones de esta semana. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico y de David García en la producción. Os ha hablado Ignasi Miranda. Nuestro programa vuelve dentro de 7 días aquí a Radio Estel. Nos podréis escuchar los jueves a las 8:30 de la mañana en la sintonía de Ánima Estel y nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel Oficial. Hasta dentro de 7 días.
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.